Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 30 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema del día. El tema del día, lo que está ocurriendo sumado al problema epidemiológico a lo largo y ancho del país, Holguín, que es una de las provincias más afectadas por la propagación del dengue específicamente. Según el diario Ahora, han procesado ya las primeras 22 personas en el territorio holguinero acusadas bajo el delito de propagación de epidemia. Los tribunales impusieron sanción de trabajo correccional sin internamiento, limitación de libertad y también multas. 6 denuncias aún están en fase investigativa. Hasta ahora, de acuerdo a lo que dice la prensa oficial, la Fiscalía Provincial de Holguín, de las 22 personas procesadas, la mayoría son por la negativa a permitir la fumigación en las viviendas o esperar el tiempo necesario para proceder a abrir la misma luego de efectuado el procedimiento. La resistencia a cumplir las indicaciones ante la detección de un foco de mosquitos o ponerse a labores de higienización. También se han aplicado multas administrativas a 8 personas que oscilan entre 200 y 2.000 pesos. Sumado a esto, la nota precisa que también han resultado procesadas 3 personas por realizar actos de agresión física o intimidatorio contra los operarios de esta campaña. Recordemos que recientemente la Fiscalía Provincial de La Habana publicó una serie de medidas para multar, procesar y encarcelar a quienes contribuyen con sus acciones y negligencia a la propagación de enfermedades tales como el dengue. Todo esto bajo el título 3 del capítulo 5 en el artículo 187 del Código Penal de Cuba, que incluye incluso penas para funcionarios del Estado supuestamente que vendan productos, se presten a la corrupción y demás. El contacto ahí, donde está la noticia, en la capital holguinera, con el licenciado Ramón Zamora. Zamora, un placer y las buenas tardes como siempre.
Hola, buenas tardes para usted, Tomás, y bueno, el colectivo y aquellos que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, deseoso de conocer esta arista. En medio de un escenario complicado que continúa usted desde la semana pasada, está investigando el aglomeramiento de pacientes en hospitales con enfermedades epidemiológicas. Bueno, se han reportado ya las primeras 22 multas en varios municipios holguineros de personas que no están representando la campaña. ¿Qué está ocurriendo, Ramón? ¿Por qué las personas se niegan a que las personas de la campaña contra la dengue vayan a fumigar a las casas? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, de hecho, está demostrado justamente por el hacinamiento que hay en los hospitales, justamente para ingresarse las personas por patología, o sea, por estos tipos de afecciones que creadas por el mosquito, donde las personas han entendido que fumigar es bastante contraproducente, primeramente porque este tipo de fumigación está creando un grupo de broncopatías, o sea, un grupo de patologías que afecta a los bronquios pulmonares, que a razón de esto, muchas personas están actualmente padeciendo de POC, o sea, de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, justamente provocadas por los agentes químicos que traen este humo, que bueno, como todos sabemos que la base principal es el petróleo, y este petróleo que debe permanecer dentro de las viviendas por un espacio aproximado mínimo de 45 minutos, pero las personas se encuentran muy próximo de las viviendas respirando este mismo tipo de humo que lo que hace es inflamar justamente lo que es los bronquios y los alvéolos, creando entonces, convirtiéndose entonces en un factor de riesgo. Todos sabemos que el humo es un método de contacto que como tal es un factor de riesgo, y como factor de riesgo se entiende aquello que incrementa las probabilidades de contraer una enfermedad o afección. Y justamente el humo es uno de los primeros que está creando afecciones pulmonares, y por eso es que muchas de las personas de la comunidad se están negando a que fumiguen sus viviendas, porque también muchos niños y personas adultas, pero más acentuado en los niños, están presentando actualmente un grupo de patologías dermatológicas justamente por afecciones creadas por este humo. Pero cuando Muchas de las personas también de estas que andan en la campaña para la fumigación llegan a las viviendas, muchos llegan incluso con aliento etílico y en forma descompuesta. Esto también está aplicado para las personas, o sea, profesionales de la salud que vienen inspeccionando junto con esto, con estas personas que son movilizadas justamente para que salgan a fumigar y llegan con una forma un poco descompuesta donde están las personas que ya de hecho ya están irritadas porque no resuelven ningún problema con estas fumigaciones, y cuando van a dirigirse a las personas lo hacen maltratando y humillando verbalmente a la población. Esto es lo que provoca un poco esa alteración de las personas, esta predisposición de las personas, y muchos son entonces atenidos a este tipo de ley que los protege a ellos, y en nada hay ningún tipo de ley que proteja al pueblo, pues por esto es que se están provocando este tipo de llamadas indisciplinas sociales, pero nadie mira las indisciplinas gubernamentales. Y casos también que hay de personas como en el Pirijó de Manuel, que es el mismo gobierno el que también está propagando las plagas, propagando la epidemia de estos arbovirus que están azotando a la población, que el gobierno también los motiva. Ahí en el Pirijó de Manuel, todo el que sea el dinero sabe que eso es un foco de mosquito ahí dentro, y la cantidad de basura que están en todos los barrios, las partes marginales, fuera de los perímetros del centro de la ciudad, donde la basura prácticamente ya toma las calles y el gobierno como tal no hace absolutamente nada. ¿Quién le pone entonces la multa al gobierno? ¿Quién sanciona a los gobernantes de la provincia de Holguín que se sienten ajenos al destino del pueblo y buscando entonces la supuesta indisciplina social para incrementar las arcas castristas con el dinero que le están arrebatando al pueblo por medio de multas?
Ahora, licenciado, sumado a esto, si como usted dice, en este barrio que usted menciona el nombre, está infectado de mosquitos y hay vertederos, ¿no son las instituciones comunales las responsables que hay que llevarlo a la prisión entonces también?
Claro que sí, pero bueno, principalmente estas personas que son las que controlan, que es la parte gubernamental, o sea, el primer secretario del partido, en este caso el funcionario principal de Higiene y Epidemiología aquí en la provincia, y que son exactamente las personas que deben aunarse en apoyo al pueblo para salvar al pueblo y tener control sobre estas áreas, y no tienen ningún tipo de control. Va pasando el tiempo y ahí están los carros ahí en comunales parqueados sin ningún tipo de función, están las funcionales por completo, y las estrategias hasta el momento son totalmente erradas.
Licenciado, una pregunta. ¿Por qué los cubanos y los holguineros se niegan a ser internados cuando son diagnosticados por dengue?
Bueno, justamente porque primeramente parece que es una estrategia gubernamental. La persona llega a los hospitales y primeramente uno desea para el ingreso. Y la otra es que cuando llegan, ya están, logran el ingreso, están ingresados, apenas hay medicamentos. No puedes pedir mucha aspirina para bajar fiebre ni cosas así, y la alimentación es tan, pero tan grotesca que las personas lo que hacen es huir prácticamente de eso, que más parece casi un sistema carcelario que un sistema hospitalario. Por eso es que las personas se niegan a acogerse a los programas. Claro, de mi parte, profesionalmente estoy diciendo que las personas sí deben acudir a los hospitales, ingresarse, porque mañana entonces esto lo que motiva es que el gobierno se justifica en las muertes que han habido recientemente, ahora prematuramente, justamente ellos se justifican como que las personas no asistieron a los centros de asistencia, por eso fallecieron. Hay que ir a los hospitales para que al final se demuestre que el verdadero culpable de todas esas muertes es la negligencia médica, la negligencia gubernamental.
Las gracias ahí con el licenciado Ramón Zamora en el territorio guinero de Holguín. Nos vamos a Santiago de Cuba, específicamente a Palma Soriano, el contacto con Niurka Carmona, enfermera profesional y delegada de la región oriental de Candidatos por el Cambio. Buenas tardes, Niurka.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, sí. Niurka, acaba de publicar el diario Ahora en Holguín las primeras 22 personas en Holguín, en tu vecina provincia ahí, fueron condenadas por el delito de propagación de epidemia. Esto bajo el delito. Niurka, ¿estás ahí? Niurka, perdimos la comunicación con Niurka Carmona. Niurka, ¿estás ahí? No, perdimos la comunicación ahí. Vamos a ver si la restablecemos nuevamente. Si no, intentaremos hablar con el doctor Roberto Serrano. Lamentablemente queríamos tener el contacto con Nurka ahí en Palma Soriano, que es enfermera profesional, por cierto. Palma Soriano, uno de los lugares más asediados por el tema epidemiológico en las últimas semanas. Vamos a reiterar también, mientras restablecemos la comunicación, la situación del periodista de Diario de Cuba, el historiador y periodista de Diario de Cuba, Boris González Arena, citado de las 10:30 de la mañana en la unidad de Zapata y C. Estamos en vivo a las 2:42 de la tarde aquí en Radio Martí y aún no hemos podido tener conocimiento ni nosotros, ni sus familiares, ni sus amigos sobre la situación de Boris González Arenas. Desconocemos si aún permanece en la unidad, si está detenido, porque no hemos logrado establecer el contacto con él. Lo que sí reiteramos nuevamente es que a partir de las 10:30 de la mañana estaba citado por la contrainteligencia militar y la seguridad del Estado allí en la unidad de Zapata y C. Tenemos aquí una copia de la citación que nos hizo llegar Boris Camino a través de las redes sociales cuando iba a dirigirse hacia este lugar. Hablamos con Nurka Carmona, no hemos logrado establecer la comunicación. Vamos a intentar nuevamente restablecer con algún miembro más de la sociedad civil este delicado tema de el delito de propagación de epidemias reconocido en el título 3 del capítulo 5, en el artículo 187 del Código Penal, para conocer detalles de qué está ocurriendo con estas primeras 22 personas procesadas por este delito de propagación de epidemia ahí en el territorio holguinero. Fuera de este tema, pues delicado como siempre, como son todas las cosas, ¿cuán abarcador puede ser esto para incluso enjuiciar a miembros de la sociedad civil? Vamos a intentar tener más conocimiento con otros miembros de la sociedad civil con este delicado tema a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver quién nos dice la producción que tenemos en línea telefónica para conocer detalles de esto. Tenemos ya el contacto ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, buenas tardes, gracias, un placer como siempre.
Buenas tardes.
Doctor, acaba de publicar en la vecina provincia de Holguín, 22 personas han sido arrestadas por el delito de propagación de epidemias, específicamente del dengue, basado en el título 3, en el capítulo 5 del artículo 187 del Código Penal. Personas que se han negado a que las personas de la campaña fumiguen sus casas, que se han negado a ir a los hospitales. ¿Por qué los cubanos se niegan a esto, doctor?
Bueno, me imagino en primer lugar los hospitales, y a veces no son ni los hospitales, son, digamos, los lugares estos adaptados, que tienen muy malas condiciones. Ciertamente tienen muy malas condiciones, el dengue, el tratamiento en sí que le hacen es sintomático. Generalmente allí lo que le dan es algún tipo de vitamina y sale de rehidratación, es lo único que dan. Y entonces mantienen ahí a los pacientes en condiciones bastante malas, porque en realidad son condiciones, la comida mala, a veces es un hacinamiento porque están uno arriba de otro. Y entonces muchos pacientes que simplemente se niegan a estar en esas condiciones y no van, tienen fiebre, y a veces inclusive son casos positivos, pero se niegan a estar allí.
Ahora, doctor, sumado a esto, ¿esta situación es responsable solo de los cubanos que se niegan a ir, que es en clara violación de lo que dice el propio Código Penal? Pero esto no tiene otras aristas, porque ¿por qué no también da la atención a la acumulación de basureros, los desechos sólidos en la calle, la falta de medicamentos? Esto incluye instituciones del Estado también que deberían ser vigiladas y penadas por el tema epidemiológico.
Efectivamente, porque en realidad la causante directa de la epidemia es precisamente la mala condición higiénica que hay aquí en toda Cuba. Porque en toda Cuba los enormes basureros, los estanques a todos los niveles de agua, y esto no se ha podido erradicar. Estas cosas pasan. El problema es que cuando la responsabilidad es estatal, no hay problema. Ahora, aquí lo que siempre se castiga son las responsabilidades individuales. O sea que siempre ellos tratan de culpar a las personas, a la persona como tal, de la desgracia de las epidemias. pero el principal causante, todo el mundo sabe, que es el Estado, que ha sido incapaz de mantener una un ambiente limpio y adecuado, porque efectivamente cuando, si el Estado aplica normas de convivencia social adecuada, es más fácil, inclusive, que esto sea visto, sea o asimilado por la población en general, pero que es un desastre esto en cuanto a higiene se refiere.
Cómo no. Las gracias allá en Songo La Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Vamos a cerrar nuestro espacio hoy en Puerto Padre de las Tunas con el destacado abogado y periodista, historiador y escritor, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí. Muchas gracias por la invitación y un saludo también para todos los que nos escuchan en este momento.
El tema de importancia, Alberto, recientemente, como tú notaste, la Fiscalía Provincial de La Habana publicó una serie de medidas para multar, procesar y encarcelar a quienes contribuyan con sus acciones y negligencia a la propagación de enfermedades. Todo esto basado en el artículo de propagación de epidemias reconocido en el título 3 del capítulo 5, artículo 187 del Código Penal de la República de Cuba. Hemos conocido a través de la prensa oficial, el diario Hoy, de la vecina provincia suya, Holguinera, que ya 22 personas en múltiples municipios de Holguín han sido multados y condenados a prisión sin internamiento, básicamente por el delito de no permitir que se fumiguen sus hogares por las personas de la campaña y no quieren acudir a internarse en hospitales. ¿Es suficiente esto o esta situación del delito de programación de epidemias tiene múltiples aristas? ¿Cómo lo ve usted, licenciado?
Bueno, sí, Tomás, tienen múltiples aristas y yo estaba escuchando a las personas que me antecedieron y me parecería muy bien que todos los implicados, los ciudadanos implicados en esta situación, pues se dirigieran a la Fiscalía y en uso de su derecho de constitucional de establecer quejas y peticiones, también le pidieran a la Fiscalía que intercediera por ello, porque sencillamente ellos están siendo, digamos, que hospitalizados o recluidos en lugares insalubres, con, digamos, con situaciones que son totalmente adversas, que le están aplicando fumigaciones que son nocivas para su salud, y que entonces están pidiendo que sencillamente Higiene y Epidemiología y Salud Pública en su conjunto hicieran un estudio para ver cómo podían enfrentar esta situación de la epidemia desde un punto de vista multilateral, no solamente con la fumigación esta del humo y demás, y cómo proceder en los casos en que hay personas que padecen patologías incompatibles con la fumigación que están aplicando. Lo otro es que, mira, como bien decían estas personas, parece que, y tú estabas diciendo ahora, Tomás, la Fiscalía General de la República tomó carta en este asunto, pero bueno, es aplicarlo sencillamente a los que según ellos se están oponiendo a las medidas estas de saneamiento. Pero ¿y qué decir de la contaminación de las aguas y de la atmósfera, que también es un delito dentro del capítulo 5 este y está recogido en el artículo 194 del Código Penal? ¿Qué decir con los grandes contaminadores de las cuencas hidrográficas, de las bahías cubanas, de las fuentes de abasto de agua potable? Ustedes mismos ahí han reportado un edificio por allá por La Habana, aguas albañales metidas ahí, y entonces, ¿qué va a hacer la Fiscalía con esta situación? ¿O es que la Fiscalía nada más se va a ocupar de los particulares? Y entonces, cuando hay implicados funcionarios del Estado, instituciones del Estado propiamente dicho, ¿no va a tomar cartas en el asunto?
Alberto Méndez Castelló, el tema da para más, pero en un minuto que nos queda, esta situación del artículo 187 del Código Penal de la propagación de epidemias pudiera ser una situación que usara el gobierno también para reprimir a miembros de la sociedad civil independiente?
Bueno, ya hay un antecedente. Se han utilizado los hospitales psiquiátricos para internar a opositores. Por aquí mismo se han denunciado esto en múltiples ocasiones. Y sí, pudiera ser En mi caso, en alguna oportunidad quisieron hospitalizarme, diciendo que yo tenía fiebre y demás, toda esta situación, y yo le demostré que sencillamente no era así, no tuvo ningún tipo de trascendencia, pero parece que hubo esa iniciativa, ¿no?
¿Cómo
y
no?
Yo creo que sí. No sería desacertado eso, ¿no?
Cómo no, gracias, un placer. En la distancia, desde Puerto Padre a Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló. Bueno, en el contexto de lo que va a ocurrir en Cuba, en la próxima visita de los Reyes de España, en el contexto del 500 aniversario fundacional, le damos la bienvenida, como todos los días hasta ahora, con mucho gusto, a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia, y a quienes nos escuchen desde Cuba.
Bueno, la noticia fluye en la agencia inglesa Reuters. Dice que varios empresarios españoles que han sido invitados por el gobierno español y por los reyes que lo acompañan en su visita a Cuba, están celosos y con recelo de evitar la participación en este mismo evento ante las posibles represalias que pudiesen sufrir de la administración de Donald Trump. Marielena Cruz Varela, empresarios españoles atemorizados por la perspectiva de que pueda ser mal visto por la administración norteamericana con su viaje a Cuba. Esto yo no le veo mucho sentido. ¿No sería mejor que estuviesen preocupados por el impago que le ha hecho y le mantiene el gobierno cubano a los inversores españoles en Cuba, que fue objeto incluso de análisis durante la visita del señor Josep Borrell reciente a La Habana?
El problema es que yo en quien no confío es en Borrell, porque las opiniones que se recogen fundamentalmente son de él. Inclusive suelta una españolada, ¿no? Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Como decir, ellos se lo pierden, ¿no? creo que puede haber empresarios españoles que no tengan ningún interés en visitar Cuba.
Pero no creo que sea Trump la razón.
Yo no creo que sea Trump la razón. No lo creo. Son empresarios que han preferido el mercado seguro de los Estados Unidos, que han invertido en el mercado seguro de los Estados Unidos, que tienen sus negocios en Estados Unidos, no tienen necesidad ninguna de ser acreedores de una deuda de 300 millones de euros que le está debiendo el gobierno cubano a los empresarios españoles, después que ya una parte pues se la perdonaron, le perdonaron una parte de la deuda, ahora ya la deuda asciende a 300 millones y no pagan. Me parece que los empresarios españoles en este caso son más inteligentes que Borrell.
Y
¿no?
Esto es, sí, y esto es como tú estás diciendo, Marielena, ahora, sin contar toda la nefasta experiencia de los miles de empresarios españoles que fueron confiscados a partir del año 59 por el castrismo.
Exactamente, miles que fueron confiscados, que muchos de ellos están ateniéndose a la ley, al artículo 3 de la ley Helms-Burton para reclamar sus propiedades. Pero bueno, aquí el quien más claro se ve o se escucha en todo esto es la opinión de Santiago Abascal, el presidente del nuevo partido de Vox, que por cierto viene arrasando, así que porque lo dice que esto es un top de force que el gobierno de Pedro Sánchez le ha impuesto a los reyes en contra de la voluntad de los reyes, los ha prácticamente obligado a ir a Estados Unidos.
A Cuba,
es que vi ahora aquí la palabra Trump y ya inmediatamente me nubilé, ya me nubilé. Y además está promoviendo una iniciativa para impedir este viaje porque eso dice que no tiene ninguna necesidad de involucrar a los reyes en semejante dislate, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez, y que todo esto está manipulado por quien es el cerebro de Sánchez, ¿no? Que es, pues Sánchez dicen que no tiene cerebro, yo no sé, a mí no me consta, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que además de eso impulsa la agenda bolivariana en América Latina, se ha dedicado eso al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Mira, los reyes no van a coincidir con Maduro y con Ortega, decididamente, le cambiaron la agenda a los reyes, no van a estar ese día ahí, van a estar en Santiago de Cuba. O sea, que van a la celebración del 500 aniversario de La Habana sin estar en La Habana.
El amarre que han hecho es llegar un día antes para no encontrarse con Maduro y con Daniel Ortega.
Exactamente, y el día ese, el día de la celebración propiamente los 500 años de La Habana, pues los reyes van a ir a Santiago a Cuba.
Sí, pero a mí me preocupa, ¿cuál es el problema de los reyes, también de Zapatero, que no se encuentre con Ortega y con Nicolás Maduro, si ambos son discípulos de la dictadura más longeva?
No, Zapatero no tiene nada que ver con eso. Eso fue una petición personal de los reyes.
No, yo sé, pero pensando en el pedido de los reyes, Ortega y Maduro son discípulos de la dictadura más longeva, que es la castrista. Es el padre de todas las dictaduras latinoamericanas.
Sí, pero todavía el mundo no lo ha dicho. Todavía la Unión Europea no lo ha dicho. La Mogherini dice que esto es una democracia de un solo
unipartidista.
Partido. Sí, unipartidista. Y entonces eso pues da una especie de ámbito solapado ahí que no sé. No acaba de cuajar la idea de No se nos puede olvidar nunca que el rey de España fue el quien le dijo el por qué no te callas tan sonado aquel a Hugo Chávez en una de las reuniones de los presidentes de Iberoamérica, ¿no?
Bueno, pues nos estamos adelantando con este tema y de aquí a noviembre, Marilena, varios comentarios vamos a hacer de la visita de los reyes a Cuba.
Sí, señor. Fíjate que los empresarios españoles que están en Cuba sí están contentísimos. A ver si el rey dice, oye, dame el favor y págame las pelas a estos chicos.
Gracias, Marilena Cruz Arena, como siempre. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este miércoles 30 de octubre. El agradecimiento de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Hugo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.